Por aquellos días vi Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: «Mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias». Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Este evangelio que acabamos de escuchar nos relata la experiencia que tuvo en su propio bautismo en el río Jordán de San Juan Bautista. Jesús experimentó un gran amor del Padre. No lo vio, no vio a Dios, sintió en su corazón, y el relato evangélico pone el símbolo de la paloma que se posó en Jesús, y después entre las nubes se escuchó esta voz: este es mi amado, el que tengo mis complacencias. A partir de esta experiencia de amor que tuvo Jesús, ese amor incondicional del Padre, comienza su vida pública. Había tenido ya 30 años de vida oculta, trabajando, sirviendo en el campo, en diferentes aspectos, en la pesca. Si se fijan, la mayoría de las parábolas de Jesús son del campo: la semilla, la lluvia, los frutos, las ramas, la poda. Casi todas las parábolas de Jesús son relativas a la naturaleza, al cultivo. Quiere decir que él, en sus años de adolescente y joven, trabajó sobre todo en el campo, pero también hay algunas parábolas de pesca, ¿verdad? De los peces. También estuvo un amigo en Capernaum que se dedicaba a la pesca. De hecho, los discípulos, la mayoría de los 12, eran pescadores. Bien, pues Jesús tiene esta experiencia de amor de Dios tan grande, y desde ahí quiere comunicar este proyecto de amor del Padre Creador a toda la humanidad. Jesús es el enviado del Padre. Jesús es la palabra de Dios. Se hace carne. Dios desciende. Se hace uno de nosotros. Es nuestro Salvador. Y el bautismo es querer seguir a Jesús. Querer dedicar la vida y consagrar nuestra vida al Dios que nos creó, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Padre le atribuimos la creación, al Hijo la salvación y al Espíritu Santo la santificación. Entonces, ustedes, queridos papás y padrinos, están llamados a velar por la santificación de sus hijos e hijas, por la santificación de usted misma, de usted mismo, de su familia y de sus hijos y los abuelos de los nietos, ¿verdad? Tienen que cuidar, quitar las piedras, los estorbos, los peligros que atentan contra la dignidad de hijas e hijos de Dios, de sus familiares. Tienen que ver que se mantengan sus corazones sanos, puros, amorosos. Los niños no hacen lo que los adultos les decimos. Los niños hacen lo que los adultos hacemos. Si tú mientes continuamente, si tú dices mentiras a las personas en presencia o por teléfono, tu hijo está escuchando, tu hijo está bien, tu nieto. Y entonces él va a aprender a mentir y va a decir: es bueno decir mentiras, así yo voy a poder hacer algunas travesuras, voy a mentir. Si mi papá le hace mentiras a mi mamá, o al revés, mi madre a mi padre, yo voy a decir mentiras. Entonces, también, si yo digo al adolescente de 15 años: no fumes, no fumes, estás mal, pero el papá se echa una cajetilla diaria en la mamá, Pues con qué autoridad, si no con ejemplo. No tomes, hija, tienes apenas 17 años, ¿por qué tomas cerveza? Y la señora se echa sus caguamotas el fin de semana con las abuelas. ¿Cómo y con qué autoridad puedes decirle a tu hija o a tu hijo que no fume o que no tome? Si yo, adulta, adulto, dentro de eso. Entonces, vamos a pedir a Dios la coherencia de vida. Todos tenemos incoherencia, porque todos somos pecadores, estamos hechos de barro, pero hay que pedir a Dios la gracia de ser mejores personas, y el Espíritu Santo nos va a conceder la gracia de ser buenos papás, buenas mamás. Miren, desafortunadamente hoy tenemos muchas niñas y niños que tienen todo materialmente hablando, o sea, no le falta su ropita, ni su escuela, ni sus útiles, no le falta sus medicamentos, todo tiene, hasta su cuna bien bonita, su tabletita, su para que haga videojuegos, sus juguetes, el cuarto lleno de juguetes de niños y niñas, tienen todo materialmente hablando, menos lo más importante, que es el cariño, el afecto, la presencia de su madre y de su padre. Tienen todos los juguetes, la ropa, la escuela bonita, los peluches, pero se sienten vacíos. Los niñitos, muchos lloran y son niños problema en la escuela porque no tienen amor, no se sienten amados. A la guardería, luego, bueno, pues es difícil, cuando ya papá y mamá trabajan, no queda de otra. Hay que recurrir a la guardería. En el mejor de los casos, la guardería es la suegra, ¿verdad? O la mamá de una, la abuelita, una abuelita, y qué bueno, o alguna tía soltera, ¿verdad? Quizá que no trabaje. Qué bueno que haya estas mujeres que ayudan a la familia. Pero quiero regresar a la idea original. Los niños, muchos hoy, tienen una gran carencia de afecto, de amor. No juegan con sus papás. No sienten el abrazo de sus papás, no van al parque con sus papás, los papás no se enteran lo que viven en la escuela. Hablo de papá y mamá, ¿eh? Entonces, la abuela y el abuelo acaba siendo papá y mamá, ¿verdad? Los que educan, cuando ellos ya les tocó educarnos a nosotros, a los que andamos entre los 30 y 50. Entonces, si son mis hijos, si son tus hijos, hay que darles el tiempo de amor, de cariño, de juego, porque ellos cuando lleguen a 15, 16 no te van a permitir que entres en su vida. Si no estás ahorita de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 10, cuando empiece la adolescencia, muchos te van a decir: mira, si tú nunca me pelaste, nunca me hiciste caso, ahora quieres andar muy cariñoso. Pues cuando ya, si es tu niña, cuando anden rondando ya los lobos y te vean cara de suegro, vas a querer, ay, hijita, ¿qué quieres? Pues ya es muy tarde. O cuando tu niño ya se quiere ahí de galán y 3 o 4 chiquillas andan atrás de él en la secundaria, ya es tarde. Aprovechen el tiempo, disfruten a sus hijos cuando son niñas y niños. Y enséñenles los valores del Evangelio: el amor, el respeto, el perdón, la solidaridad. Mi hijo, váyase al catecismo, vaya a misa. Bueno, pues empezar por mí, ¿verdad? Yo, mamá, yo, papá, voy a misa, vamos en familia. Porque eso de que lo mando así como lo mando, pues no, en cuanto acabe su catecismo y haga la primera comunión, se va a desaparecer de la iglesia. Cada año nos pasa, hacen la primera comunión 300 o 400 en esta parroquia durante 2 meses del verano. Pero de esas familias, para los siguientes domingos hasta Navidad, quizá regresa el 20%. Entonces, la primera comunión se ha vuelto una convención social, un cumplimiento. Cumplo y miento. Quedo bien con la familia y luego y con Dios, pero luego me desaparezco. Ya no vengo a la misa, ni me importa que mi hijo se eduque en la fe. Bueno, vamos a pedir a Dios la gracia de que los padres de familia y con la ayuda de los padrinos puedan ser coherentes con su fe, con su vida, con sus valores. Que siga viniendo la Eucaristía los domingos para nutrirse de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo que nos fortalece para enfrentar la vida. Todos somos pecadores porque tenemos heridas que no hemos resuelto y
y de manera inconsciente repetimos las heridas y lastimamos a los demás. Pues te invito a que vengas al lugar de la salvación, aquí en el altar, con la palabra de Dios en la Eucaristía, tu corazón se va a ir sanando, se va a ir restaurando, para que no seas mala noticia para tus hijos, o tu esposa, o tu esposo, sino que seas buena noticia. Que el hombre no diga, ay, mi esposa ya no me aguanto. Que la mujer no diga, ay, este ya llegó otra vez, mi dolor de cabeza. Así le habló una amiga, ¿cómo vas con tu dolor de cabeza? ¿Cómo te sientes? No, pues ya se van a trabajar, gracias a Dios. Pero también puede decir el hombre, al amigo, al compadre, oye, ¿cómo está tu dolor de cabeza? No, pues están cuidando a los niños, gracias a Dios. Bueno, si se casaron, es para amarse, para quererse, para respetarse. Pues si me equivoco, para pedir perdón, si el hombre se equivoca, humildad mía para perdonar, hombre. Entonces, a veces la pareja, el matrimonio se convierte en un juego, en un campo de batalla. ¿Quién puede más? ¿Quién aguanta más? ¿Quién tiene la razón? Y así, aunque no haya golpes, hay insultos, hay silencios, hay indiferencia, hay soberbia. Pues pidamos a Dios que sus hijos y hijas no crezcan en un ambiente agresivo, violento, donde nada más uno tiene toda la razón y el otro es un tonto o tonta. Qué triste cuando se separan, que hay personas que utilizan al hijo o a la hija como escudo y que le meten veneno contra el padre y la madre. Ojalá ninguno de aquí esté separado, pero si ocurre, nunca usen a sus hijas, a sus hijos, para hablar mal, para dejar mal a la pareja. Ojalá se amen, se respeten, se perdonen. Dios los ama y los quiere felices. A papá, mamá, niña, niño, a todos los hermanitos. Dios nos ha perdonado, también nosotros aprendamos a perdonar. Con la gracia de Dios podemos perdonar. Solo a veces no podemos. Bueno, demos gracias a Dios porque han venido y que recuerden que aquí está el altar de Dios, el trono de la gracia, el centro de la fuente de la salud, del alma y del cuerpo, que viene de la Eucaristía como familia.